Papeles mojados, la canción de Chambao sobre el drama de las personas migrantes que llegan a las costas de Europa en pateras. Grecia, Italia, España, últimamente las Islas Canarias. Miles y miles de personas que buscan un futuro mejor. Van a seguir llegando y tenemos que aprender de ellas porque saben mucho mejor que nosotros lo que es la precariedad, el miedo y la incertidumbre. Iñaki Calvo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder. Esta tarde vamos a hablar de una tesis audaz, innovadora, que quizás sea la solución a muchos de los males que afectan a esta Europa nuestra, que era modelo de civilización, democracia y estado del bienestar. Un concepto que lleva años tambaleándose a consecuencia de la crisis económica y de los conflictos bélicos que sufren muchos países a lo largo y ancho del mundo. A todo eso se une además el deterioro progresivo del modelo capitalista, empujado por el fenómeno de la globalización, que iba a generar riqueza para todos y lo que ha generado es precariedad e incertidumbre. ¿Y quiénes son maestros en precariedad e incertidumbre? Los migrantes. Esas personas con colores de piel, costumbres e idiomas distintos al nuestro, capaces de arriesgarlo todo en busca de un futuro mejor. En lugar de rechazarles y de tenerles miedo, ¿no será mejor acogerles, convertirles en nuestros aliados y aprender de ellos? Esta potente e innovadora idea es la base de un libro recién publicado. Se titula Poder Migrante y su autora es la filóloga, periodista y escritora Violeta Serrano.
Violeta Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Caixo, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Violeta. Oye, lo primero, ¿por qué rechazamos a la persona que viene de fuera? ¿De qué tenemos miedo, Violeta?
Bueno, una de las cosas que trato en el libro desde ese punto de vista, hablando con un neurocientífico justamente, es que, claro, los seres humanos, aquello que nos resulta desconocido en principio, pues nos puede dar miedo, pero por pura supervivencia, ¿no? Somos prejuiciosos por pura supervivencia. El problema es que hay ciertas narrativas políticas que utilizan este fenómeno natural del ser humano para generar miedos y encasillar a ciertas personas que en principio no resultan desconocidas, ¿verdad? Pues como figuras a las que temer.
Era la siguiente pregunta, ¿verdad? Si el sentimiento de rechazo al migrante es algo natural o es provocado. Está claro que hay discursos que provocan ese rechazo.
Desde luego. Y además hay algo muy importante, y es que esos discursos no van de abajo hacia arriba, ¿no? Son las élites las que bajan esos discursos hacia abajo. Esto es un problema demasiado brutal como para no tenerlo en cuenta, sobre todo en momentos de gran incertidumbre como los que estamos viviendo, ¿no? Hay ciertas narrativas políticas, como sabéis, que utilizan el lenguaje de una manera muy poco responsable, ¿no? Muchas veces utilizando, por ejemplo, la asociación de la palabra MENA, estos menores no acompañados, con delincuente, ¿no? No es casual que esa repetición constante vaya haciendo mella, ¿no? Esto no es inocente, desde luego, y tenemos que estar alerta sobre ese uso del lenguaje.
Ahora que citas, ¿no? A estas personas jóvenes, también en muchos casos se les mezcla, como estás diciendo tú misma, ¿no? Como un peligro para la seguridad, ¿no? Es lo que se hace con estos menores que llegan solos y sin nada. ¿Qué error estamos cometiendo con estos chavales o se está cometiendo, Violeta?
Bueno, pues el error, lamentablemente, tiene unas consecuencias muy visibles. Quizás no tanto en España, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? Cuando hay problemas de identidad que se generan muy fuertemente en épocas difíciles, ¿no? Como son la adolescencia, lógicamente, tenemos a personas que pueden, pues, desarrollar su frustración hacia distintos lugares, ¿no? Canalizarla hasta distintos lugares. Grupos terroristas como ISIS, por ejemplo, beben de esta frustración para captar adeptos, digamos, y radicalizarlos. Esto es un problema, y es un problema que tiene fácil solución. ¿Cómo? Haciendo que la integración sea real en nuestro territorio. Estas personas que vienen acá dejando todo atrás, dejando una pertenencia de origen, no hay que decirles, oye, adáptate a mi cultura que es mejor que la tuya. No, mi cultura es esta, cuéntame cuál es la tuya, claro, y vamos a hacer una suma con esto. Eso es lo que hace que no haya conflicto social, sino lo más posible es que sí los haya. El rechazo nunca es una cosa que ayude, la verdad.
En tu libro desmientes argumentos que se utilizan una y otra vez machaconamente contra los migrantes. Por ejemplo, eso de que nos van a quitar el trabajo. Y recuerdas el caso, un caso muy concreto, la cosecha de la fresa en Huelva el año pasado. Recuérdalo, Violeta.
Efectivamente. El caso de Andalucía es bastante paradigmático, ¿no? Hay ofertas de empleo para campañas de recogida de la fruta, pero la mayoría de los andaluces no les interesa ir a esta campaña, ¿no? Y es lógico, porque cuando ves cuáles son, digamos, lo que les pagan por esto, la verdad es que para un nivel de vida español / europeo, la verdad es que no te merece mucho la pena. Sin embargo, quizás a una persona de Marruecos que vive con otra moneda mucho más devaluada, digamos, que el euro, le sirve muchísimo venir a trabajar unos meses puntualmente y volver y con eso tener un mejor pasar, digamos, en su tierra, ¿no? Porque esta es otra de las falacias, ¿no? A veces se dice, ¿por qué te vas así tan fácilmente? Bueno, es que irse no es fácil. Migrar no es nada sencillo. En general uno se va cuando tiene mucho coraje atrás y posibilidades también para irse, que esta es otra de las cosas que hay que desmentir, ¿no? No se va quien quiere, sino que se va quien puede para mejorar sus condiciones de vida, cosa que está, bueno, en los derechos humanos fundamentales, ¿verdad?
Uh-huh. Violeta, tú naciste en León, estudiaste en Barcelona, has trabajado en Francia, emigraste a Argentina, eres nómada y eres migrante. ¿Has notado el rechazo, el miedo? ¿Te ha costado integrarte en algún lugar?
Mira, es muy interesante todo este recorrido que me planteas. Y la verdad es que en el lugar que tuve algunos problemas justamente fue en Francia. Sin embargo, en Argentina no. ¿Y por qué destaco o quiero subrayar el caso de la Argentina? La Argentina es un lugar, para mí, paradigmático en el sentido de integrar culturas distintas sin perder su origen e incorporándose todos bajo un nuevo paraguas, que es la bandera argentina, digamos, ¿no? Pero fíjate que la Argentina contemporánea pues está hecha de migrantes que venían pues de España, que venían de Italia, etcétera. Y todos reivindican ese origen, incluso segundas y terceras generaciones, pero no por eso rechazan la bandera general, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso. Yo tengo muchos amigos, de hecho, que se dicen de Euskal Herria también, ¿no? Porque sus orígenes eran de ahí. Así que a mí eso me parece fantástico.
Uh-huh. Violeta, dices que al residir en varios países, con el tiempo adquirimos una nueva identidad migrante. ¿Cómo es esa identidad?
Bueno, fíjate que ahora mismo no podemos ya pensar que tenemos una afinidad por pertenencia a una tierra de origen y nada más, ¿no? Yo creo que si estamos en un mundo global, como en el que vivimos hoy, tenemos que repensar esta cuestión. Ya no tenemos afinidad únicamente con el vecino por ser el vecino. Es que a lo mejor, a través de las redes sociales, yo puedo entrar en contacto pues con una persona que le mueven cosas que me mueven exactamente igual que a mí, y a lo mejor vive pues en Estados Unidos, en Argentina o donde sea. Es decir, tenemos afinidades selectivas que son globales. Y esto es una cosa positiva. Así como las redes sociales creo que tienen muchas cosas positivas para la democracia, que al final tiene que ser diálogo y a veces no lo facilitan, sí creo que estas afinidades hacen que haya como nuevas pertenencias globales, transnacionales, que de hecho tienen incidencia luego en la vida política. No hay más que ver lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, y creo que el movimiento del Black Lives Matter, que fue absolutamente transnacional, saliendo de allí, tuvo mucho que ver, ¿no?
Hablabas ahora de repensar. En el libro adviertes de que el mundo que conocíamos está cambiando, la estabilidad desaparece, tenemos que reinventarnos varias veces a lo largo de la vida. Insistes en que ignoramos casi todo sobre este nuevo mundo en construcción y destacas que las personas migrantes son expertas en precariedad e incertidumbre y de ellas tenemos que aprender. ¿Cómo deberíamos hacerlo?
Bueno, es exactamente así y me parece importante este momento, ¿no? Estamos pasando todos por una situación, desde luego, muy muy difícil, en la que nos sentimos vulnerables, sentimos que todo lo que era sólido pues se desvanece, ¿no? Ese mundo al que queremos volver parece que no esté, que no lo podemos ya agarrar con las manos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir adelante con la nueva situación y tenemos que cooperar con los demás para salir a flote. Esta sensación de incertidumbre, de abrirse paso en un mundo absolutamente desconocido, es exactamente lo que siente cualquier migrante que se va de su entorno conocido. Me da igual del tipo que sea, porque este es un tema, ¿no? No podemos decir un migrante y hacer una generalización, porque cada migración es distinta, precisamente porque detrás de cada migrante hay una persona.
Un aspecto muy llamativo de tu libro es que pones incluso una fecha límite para esa alianza necesaria con las personas migrantes, el año 2050. ¿Por qué pones ese año?
Fíjate, estamos en un momento, como te decía, que ha como acelerado un poquito todo lo que ya veíamos que venía pasando, ¿no? Yo creo que a nivel demográfico global, por ejemplo, Europa debería empezar a pensar que no es que le guste o no que vengan los migrantes a nuestro territorio, es que lo necesitamos, digamos. Si no lo queremos hacer por aceptación de los derechos humanos, incluso deberíamos pensarlo ya de un modo utilitarista. Somos un continente de huesos longevos, como pongo yo en el libro, cada vez más. Es decir, somos población envejecida, con una natalidad cada vez más baja, y recibimos personas que vienen de países con una demografía totalmente distinta. Gente con una media de edad mucho más baja, es decir, más jóvenes, más capacitados para tener una fuerza de trabajo más potente, más capacitados para emprender, porque un inmigrante siempre es un emprendedor obligado, digamos. Entonces, cuanto antes, tenemos que repensar esta cuestión de poner muros, de poner diques, porque realmente, incluso a nivel económico, necesitamos que estos migrantes se vayan aportando a nuestra economía y que lo hagan de manera legal, porque hay mucha gente, por ejemplo, no solo de África, pero de Latinoamérica. En España tenemos miles de personas trabajando de manera ilegal que no están aportando al sistema de impuestos, lo cual es una locura. O sea, no tiene sentido cómo se está gestionando. Cuanto antes deberíamos darle la vuelta a esta concepción, y creo que tiene mucho que ver esa concepción cultural errónea que tenemos todavía, como el otro, el migrante, mejor no lo quiero aquí porque me quita el trabajo. Bueno, no es tan así realmente.
Violeta, parece muy claro, pero ¿cómo le explicas eso a un líder populista y a la gente que cree sus argumentos muy sencillos y muy mentirosos?
Bueno, ahí tenemos un primer problema, y es, me parece, la manera de comunicarnos a la velocidad a la que lo veníamos haciendo, ¿no? A través de redes sociales únicamente, a través de esas cámaras de eco, ¿no? Parece que entramos a la información y solo reafirmamos lo que ya pensamos por estos temas, ¿no?, del algoritmo, que me llevan a escuchar lo que quiero escuchar y a ver lo que yo quiero ver. Esto es un problema para la democracia, como te comentaba antes. La democracia es diálogo, la democracia es ponerme enfrente de aquel que no piensa como yo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el ejercicio. El ejercicio es mirarnos a los ojos y empezar a exponernos aquello que nos molesta.
Violeta, hay algo que queremos comentar antes de terminar, porque tú eres filóloga, periodista y escritora, directora de la revista digital Continuidad de los Libros, creadora y codirectora del posgrado Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación en la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y eso es importante, porque tú crees en la necesidad de la ficción para el ser humano, para su vida en sociedad y para la construcción de su identidad. ¿Por qué es tan importante la ficción, Violeta?
Bueno, justamente hablabas antes de discursos populistas, ¿no? Y ¿sabes qué tiene el discurso populista? Que es como si nos contaran un cuento, ¿no? Cuando nos sentimos mal, imagínate cuando eras pequeño y te caías de la bici y querías que viniera tu padre o tu madre y te dijera, ya va a estar todo bien, yo te voy a curar, o por ahí te has caído por esa piedra mala y ya está, te lo voy a restablecer todo, ¿no? Esta estructura tan, tan básica de cuento de niños es la que utiliza el discurso populista, ¿no? Hay algo que te ha hecho daño, yo lo voy a restablecer porque hay alguien, un enemigo, que te está molestando. Una vez que quitemos al enemigo, lo vamos a solucionar. En este caso podría ser la figura del migrante, ¿no? Fíjate si entender este discurso de esta manera no nos ayudaría a comprender qué cuentos realmente nos están metiendo en vena de una manera tan fácil en un momento en el que nos sentimos un poco así, ¿no? Nos hemos caído de la bici, nos hemos pegado un golpe tremendo y solo queremos volver a estar bien. Entonces queremos creer en lo que nos cuenten. Bueno, hay que saber analizar los discursos. La literatura no es, algo menor, porque el mundo es textual. Las cosas que nos cuentan, los relatos que nos cuentan desde la política hasta el marketing, digamos, hay que saber analizarlos y hay que posicionarse de una manera crítica frente a ellos.
Bueno, Poder Migrante, un libro necesario, publicado por la editorial Ariel y escrito por Violeta Serrano. Violeta, ha sido un súper placer charlar contigo esta tarde.
Para mí también, muy agradecida de estar de alguna manera en vuestra tierra, que quiero mucho, la verdad.
Es que recasco, Violeta. Hasta pronto. Agur.
Agur.